Mira, el presente es una etapa hermosísima de mi vida, mi paso por la LRA 12. A finales de los años 80, en los primeros años de los inicios de la recuperación de la democracia, ¿no? A tal punto que no solo que es una etapa que recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, con emoción, sino que también es una etapa que marcó mucho mi vida y que me dio muchos aprendizajes para el futuro y para inclusive para tomar decisiones en el rumbo que he seguido en mi vida, ¿no? El compromiso con la comunicación, esta idea de una comunicación que esté al servicio del pueblo, al servicio de nuestra gente y luchar para eso. Me tocó llegar a LRA 12 en una etapa hermosa, dirigida por el flaco Héctor Centeno, la Radio Nacional, con compañeros como Roberto Arce, Miguel Ángel Lovera, los dos hermanos Lovera, el Hugo Suárez, Carlitos González, Jorge Salcedo, un montón de gente que le ponía ganas, que le ponía compromiso y que buscaba ir creando, innovando con nuevas ideas, con nuevas producciones, con nuevas formas de comunicarse, con nuevas formas de hacer ingresar las voces de la gente del pueblo a la radio. Algunos de ellos eran compañeros que ya venían con una carrera en la radio, que habían empezado a trabajar en Radio Nacional hace cuantos años, y otros eran compañeros que ingresaron con la dirección del flaco Héctor Centeno. Se conformó un grupo muy, muy unido, intergeneracional y entre los distintos lugares de trabajo de la radio, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a trabajar en la planta transmisora y al poco tiempo estaba metido metiendo mano y ayudando en lo que era programación, en lo que era la parte de periodismo, de noticias, etcétera, etcétera.
Qué lindo escucharte, Claudio. Bueno, tenés muchas historias seguramente en la memoria con LRA 12 aquí de Santo Tomé. Y en ese momento, ¿cuántos trabajaban acá, que te acuerdes?
A ver, creo que puedo nombrar a casi todos. Aparte de los que ya nombré, Darío Díaz, en planta transmisora Carlitos Portera, Fermín González, Lalo Núñez, Mario Merlo, Flavio Fajardo, eran los encargados de no solamente atender el transmisor, sino también atender la parte de generación de electricidad, porque eran frecuentes los cortes de luz, entonces había que rajar al galpón del fondo, hacer andar el generador, que tenía un enorme motor, que era muy cuidado por nosotros. Permanentemente estábamos haciéndole tareas de mantenimiento. También éramos los encargados de atender lo que es la antena de transmisión, esa enorme antena que está en los fondos de la radio. A mí me ha tocado subir a cambiarla, subir hasta arriba de la antena, a cambiar las balizas de la torre. Después en estudio, en aquel momento, estaban como operadores, además de Carlitos González, Jorge Martinec, que también había asumido montones de tareas en ese momento, por puro compromiso, por puro empuje, Cindo Ramírez, Mario Silva, Carloncho Lovera, que además en ratos libres fue quien me enseñó a manejar la consola y la parte de operación de estudios. Estaba José Antonio Sosa, que era jefe de operadores. En locución, María Josefina Silva, Marina Núñez, el Hugo Suárez, Jorge Saucedo, trato de no olvidarme ningún locutor porque Lucy, no me acuerdo el apellido de Lucy, que tenía una voz impresionante, que le tocaba generalmente el turno de a partir de la tardecita. Y en las oficinas, Juan Adolfo Montiel, encargado de parte administrativa, Miguel Ángel Overa, que tenía una función fundamental en la coordinación de la radio, Daniel Aranda también estaba en la locución, y después también estaba lo otro, que eran los programas, los espacios de la radio que se abrían a programas de gente que no era empleado de la radio y que tenía iniciativas de traer programas de radio, algunos musicales, otros de tipo periodístico, de debate político, o algunos especiales destinados a distintas áreas determinadas de la vida social, ¿no? Recuerdo una etapa de mucho movimiento en la radio, también donde veníamos debatiendo sobre una anhelada ley de radiodifusión, como le llamábamos en ese momento, porque queríamos de una vez por todas dejar atrás la ley de difusión que nos había dejado la dictadura.
Sí, Claudio, bueno, tenés muy presente a todos tus compañeros porque te sabés los nombres de todos. Se nota que, bueno, es un buen recuerdo para vos la radio. Después de que te fuiste de Radio Nacional de acá, de Santo Tomé, ¿continuaste trabajando en radio o te dedicaste a algo más?
Seguí haciendo radio por mucho tiempo. En este momento no lo estoy haciendo. Sí, seguí haciendo periodismo en otras áreas, y cada tanto sí me meto con alguna iniciativa de producción de micros de radio o cosas de ese tipo, digamos. Ese bichito que me picó en el momento de estar en Radio Nacional, digamos, no se va sino más. Por el contrario, algo que uno atesora mucho y las veces que resulta posible trata de darse el gusto.
Qué lindo, Claudio. Mira, me presento, hablaste con Lucrecia Matos en la producción, mi nombre es Jessica Rondán, estamos con Sergio Sanabria acá en los estudios y con Pedro Pablo Gómez, que me acompañan acá en esta mañana, que se llama Primera Mañana Nacional, nuestro programa, y seguramente ellos también querrán hacer alguna pregunta con respecto a esta historia que ya nos estás contando.
Bueno, Pedro, con Pedro tengo nos conocemos, tenemos una amistad valiosa con Pedrito.
Así es, buen día Claudio, ¿cómo estás?
Hola, un gusto. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto.
Sí, ¿cuántas vivencias juntos cuando vos trabajabas aquí en la radio y bueno, y éramos, convivíamos en la misma pensión con Jorgito Saucedo y bueno, siempre estábamos también en contacto y bueno, muchas vivencias, vos ya trabajabas aquí en la radio, ¿no? En mi caso no todavía, pero bueno, hay muchas anécdotas también.
Pero ya perfilabas también para...
Claro.
Para radio, Pedro, tenía...
Lo mío es una radio, yo desde niño ya mi juego ya era la radio, jugar a la radio.
Lo recuerdo perfecto.
O sea, eso es, digamos, ya lo tenía pensado desde muy niño. En fin, Claudio, y ya vi que estabas recordando también, escuché que estabas recordando también a todos los compañeros y seguramente... Próximamente también vamos a tener a Carlitos por acá, vía telefónica, y a Jorge también estamos haciendo todos los contactos, y bueno, a todos los que podamos tener aquí en este tiempo, en esta gran celebración que es los 56 años de Radio Nacional.
Sí, durante todos sucesivos años, cada 27 de agosto, en el patio de la radio se armaba un gran asado, un gran guiso tropero con todos los compañeros trabajadores de la radio. Por ahí le tocaba a Lalo Núñez en Central del Fuego, por ahí era Fermín González, y al mediodía nos juntábamos todos bajo los árboles que estaban en el, en el patio.
Qué lindo, Claudio. Acá mi compañero Sergio también quiere aportar o preguntarte algo también.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Claudio? Bueno,
Sergio, ¿cómo estás?
Un gusto, sin dudas, ¿no? Hablar con alguien que estuvo también tanto tiempo y en esas épocas de la radio y consultarte nada más acerca de los objetivos, ¿no? Que tiene esta radio y también que lo tuvo, por supuesto, desde su nacimiento, si se cumple, ¿no? ¿Cómo llega Radio Nacional a los diferentes puntos de las localidades también, ¿no? Porque abarca mucho espacio, por suerte, nuestra radio.
Sí, tal cual. Mira, Radio Nacional siempre tenía un espacio que era al servicio de la comunidad, donde se transmitían mensajes hacia los lugares donde no podía llegar con otra vía de comunicación. Pero en realidad toda la radio estaba al servicio de la comunidad, estuvo históricamente al servicio de la comunidad. En épocas de catástrofes como las inundaciones, la radio estaba presente con la organización de la solidaridad, con la difusión de la necesidad de la población afectada. Por supuesto, en el festival y en los carnavales, la radio tenía su programación especial destinada a esas fiestas populares que son para el encuentro del pueblo. Y también yo quiero rescatar con mucho énfasis el rol de un compañero como Roberto Arce, que estaba encargado de la parte periodística de la radio, con quien tuvimos jornadas de poner la radio al servicio de la democracia, ¿no? Como fue el hecho de las transmisiones especiales que hacíamos en aquella época. La radio se cortaba a la 0 hora, pero en esos días, por ejemplo, de los levantamientos militares contra la democracia, nosotros teníamos transmisión las 24 horas, llevando y trayendo información de los sucesos y sobre todo plantándonos frente a intentos golpistas y diciendo las primeras exclamaciones en democracia de nunca más, ¿no? También la radio estuvo al servicio de la recuperación de la democracia en el Paraguay, transmitiendo y comunicándose con quienes encabezaban las luchas contra la dictadura de Stroessner y también por la recuperación de la democracia en Chile, contactos directos con no solamente con gente del pueblo chileno, sino que también con comunicadores argentinos que se cruzaban a Chile a acompañar la lucha del pueblo por la recuperación de la democracia. En ese sentido, nuestra radio jugó en la cancha de todos los partidos que fue necesario jugar, ¿no? En necesidades del pueblo, en necesidades de la comunidad, en cuestiones de salud, en difusión a través de programas y de micro, al servicio de la salud, prevención de enfermedades, distintas situaciones, y había un ida y vuelta con la comunidad que era muy fácil de palpar y de percibir.